Y el estudio Bienestar Subjetivo de los Estudiantes de PISA indicó que en Chile prácticamente uno de cada cuatro estudiantes de 15 años tiene un trabajo remunerado fuera de clases y el 67% prácticamente hace labores en el hogar. Hay que recordar que por ley los adolescentes entre 15 y 17 pueden trabajar remunerados y con contrato siempre que estén autorizados por los papás y obviamente no sea un peligro para su salud esta labor. Hay diversos expertos en educación, sin embargo, que indican que esta situación es perjudicial para el rendimiento en el colegio. Incluso es posible que algunos menores terminen abandonando el colegio. De hecho, la ministra del Trabajo, Alejandra Kraus, dijo que los niños y adolescentes de hasta 17 años, idealmente, no deberían trabajar. Estamos en estudio con la directora ejecutiva de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas, AGNU, e integrante del Consejo Ejecutivo Observatorio Infancia y Adolescencia, Francis Valverde, para hablar de este tema. Francis, bienvenida a Radio Concierto. ¿Cómo está?
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Hola, Francis. Sí, bueno, hay distintas miradas sobre el tema del trabajo, especialmente los adolescentes, pero antes de eso me gustaría saber si es que tienen ustedes una suerte de fotografía de cuál es la situación acá en nuestro país, porque uno podría pensar que lo que se refiere a trabajo infantil estaría medianamente erradicado. ¿Eso no es así?
A ver, el trabajo infantil hay que analizarlo en el contexto general del país, porque si no aparece así casi como una vulneración, ¿no? El tema de fondo es que en Chile el 50% de la gente que trabaja, de la fuerza trabajadora, gana menos de 300.000 pesos al mes. Uno podrá imaginarse que ese grupo corresponde a los sectores más pobres. Y evidentemente aparece entonces como una necesidad el que todos los miembros de la familia, incluyendo los adolescentes, hagan un aporte, que pareciera ser el caso de lo que plantea la encuesta PISA. Yo estuve leyéndola e intentando encontrar los datos de si estaba establecido por quintil socioeconómico el dato, ¿no?, de qué tipo de estudiante era lo que estaban trabajando. Porque el trabajo remunerado en sí mismo no tendría por qué ser negativo si es que, como plantean incluso en el mismo artículo, en Canadá y Noruega los jóvenes trabajan para sus gastos personales. El tema es cuando el trabajo se constituye en parte de la necesidad de la familia y de la sobrevivencia de la familia. Ah. Y ahí estamos enfrentados a una situación que tiene que ver con otra cosa. Nosotros en el observatorio, justamente en el informe que hicimos el año pasado, y justamente se los traje y se los voy a dejar, ¿ya?, el 17,3% de los jóvenes entre 14 y 17 años son pobres, ¿ya? Y el 5,3% de los jóvenes entre 14 y 17 años son indigentes. O sea, viven en familias indígenas. O sea, que sumado a ambos dos son 22,6%.
Que ahí se entiende que es un trabajo para subsistir.
Claro. Que es un trabajo para la subsistencia. Y aquí hay dos grandes, yo diría, enfoques, ¿no? Uno tiene que ver con, no el trabajo infantil bajo ninguna circunstancia, etcétera, ¿ya? Que idealmente suena bien, está bien. Desde la lógica del pleno desarrollo de los jóvenes uno puede decir, sí, idealmente es bueno que no trabajen remuneradamente, ¿ya? Como... Y ahí hay un elemento conceptual interesante. Se asume que el trabajo escolar no es trabajo, ¿ya?
Que tiene que ver con tareas.
Que tiene que ver con tareas.
Porque no
que
hay
tiene que ver
un con elemento eso. De remuneración de
como
trabajo.
Como no hay remuneración, y esto tiene que ver con una sociedad muy monetarizada, ¿no? Uh-huh. En un modelo de mercado donde solo tiene valor lo que recibe remuneración. El desafío entonces es pensar, bueno, ¿cómo lo hacemos para que los niños y niñas no trabajen? Que sería este ideal, ¿no es cierto?, que tendríamos. Y eso implicaría necesariamente cambios estructurales que permitan a la familia, o sea, a los adultos que trabajan, tener sueldos dignos, seguridad social, vivienda adecuada, etcétera. Porque los otros datos de del mismo informe PISA relevan este aspecto del trabajo infantil, sino que también relevan el aspecto de la calidad de vida.
El contexto, en el fondo, si su familia estuviera en una mejor condición, con un sueldo más alto,
que ellos llaman el bienestar,
el trabajo infantil no estaría vinculado en la sobrevivencia.
Absolutamente. Ellos, lo que ellos llaman el bienestar subjetivo, incluye vivienda, ocio, juego, etcétera. Eso no está medido, ¿ya?, en este artículo, evidentemente. Y ahí entonces uno tendría que definitivamente pensar, ok, si el trabajo infantil, además, denominarlo infantil sería un error porque es de 14 a 17 años, por lo tanto estamos hablando de trabajo adolescente. ¿Ya? ¿Qué tipo de trabajo podría ser adecuado de modo tal de no afectar el sistema educativo? Porque ese es como el gran tema acá, claro, ¿no? Saca menos promedio, etcétera.
Que no se le transforme en una carga.
Es difícil que si tú tienes que aportar a la familia no sea una carga. Yo creo que para cualquier humano, incluyéndonos, el tener que trabajar todos los días y asegurar que haya el sustento adecuado es una responsabilidad, si no lo queremos llamar carga, ¿no? En el caso de los niños y las niñas, evidentemente no les correspondería por edad. Entendiendo que la temática adolescente, como concepto, es del siglo pasado, ¿eh? Antiguamente los niños trabajaban de siempre. Ese es el trabajo. Por otra parte, plantean el tema del trabajo familiar, ¿ya? El trabajo doméstico, por decirlo así. Que evidentemente acá no está establecido por género, pero debiese. Porque claramente las niñas tienen más responsabilidad en el trabajo doméstico que los varones. Y eso tiene que ver con una mirada, ¿no es cierto?, de los roles sociales que le corresponden a las mujeres y a los hombres de manera diferenciada. Entonces estamos frente a una dinámica de cuáles serían los cambios estructurales que facilitarían que los niños y niñas no trabajasen, por una parte. Por otra parte, cuáles son las formas o tipos de trabajo que podría desarrollar un niño o niña sin que le afecte su desempeño escolar. Y por eso se habla, tanto en Naciones Unidas como en nuestro país, la OIT lo plantea muy fuertemente, y es una de las metas que tiene Chile, es terminar con el trabajo infantil explotativo. O sea, el trabajo en mina, el trabajo en la extracción de áridos, por ejemplo, el trabajo en lugares nocturnos, la explotación sexual comercial. Y por eso se le llama explotación, no se le llama trabajo.
Perfecto. ¿Ya? Estamos con Francis Valverde, directora ejecutiva de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas, integrante del Consejo Ejecutivo Observatorio de Infancia y Adolescencia. Hablábamos de que entre los 15 y los 17 años pueden trabajar remunerados y con contrato. ¿Qué pasa con aquellos que son menores de 15 años? ¿Cuánto se fiscaliza? ¿Cuántos padres, por ejemplo, tienen que enfrentar a la justicia o tienen que llegar a situaciones superiores por este tipo de casos? Entendemos que antes de los 15 años un niño no puede trabajar en ninguna situación, ¿o hay excepciones?
No debería trabajar en ninguna situación según nuestro marco legal.
Ya, pero ocurre, uno lo ve.
O sea, ocurre, lo ve en la feria, ¿no es cierto?, que se denomina trabajo familiar, ¿ya?
En los supermercados uno ve, claro, que realmente no alcanzan a tener los 15 años a veces.
Claro. Bueno, el tema de los supermercados tiene otra lógica, además, porque el tema de los supermercados tienen una lógica de explotación laboral debido a que subcontratan. Ellos no son quienes contratan, que fue la forma en que se sacaron la responsabilidad cuando se les acusó de contratar niños, o no de contratarlos, de tener niños trabajando. Entonces dijeron, nosotros no contratamos a nadie. Y este es un tema que está en estudio porque incluso se ha verificado, pero todavía no se ha logrado una verificación que pudiera llevarse a lo penal, que dice relación con que estas empresas captadoras de niños trabajadores le hacen pagar a los niños, ¿ya?, una cantidad de dinero para poder estar trabajando en el supermercado. Ese ya es una línea, ¿no es cierto?, que escapa a toda lógica y que evidentemente el Estado no tiene ninguna capacidad de fiscalizar. En ese sentido, quizás sería importante que dejar claro que en Chile no existe una ley que proteja los derechos de los niños y las niñas, ¿ya? A 26 años de que Chile ha firmado la Convención sobre los Derechos del Niño, Chile no tiene una legislación acorde a esa convención en la cual asumió una responsabilidad fundamental de protección de los derechos de los niños, de garantizar que todo niño puede educarse plenamente, que si trabaja ese trabajo no puede ser explotativo, que está dentro de tales y tales edades.
Es uno de los pocos países del mundo que no tiene esa ley, según entiendo.
De los pocos países del mundo que no tiene la ley, en América Latina. Es el único en este momento. Exacto. Lo que hace muy grave el desafío de constituir leyes explícitas de control, ¿ya? Más allá de que el Ministerio del Trabajo ha hecho estudios, de hecho ha tenido una preocupación histórica en relación al tema, es el que hace la medición de trabajo infantil, pero no logra, ¿no es cierto?, generar una política nacional de control de los empresarios. Todo el mundo agrícola, por ejemplo. El mundo agrícola tiene mucho trabajo infantil, ¿ya? Porque manitos chicas rompen menos las uvas, ¿no?
Fuerte, ¿eh?
Para ponerlo así brutal, claro. Las frutillas no se revientan, en fin. ¿Ya? Entonces, Pero ¿cómo controlamos eso? ¿Cómo se fiscaliza? Esa es responsabilidad del Estado. Y no tiene que ver solo con el mercado. Porque una de las permanentes explicaciones que se dan, ¿no es cierto?, es que no podemos ir en contra del mercado, que la libre competencia, etcétera. Ok. Entonces, ¿cuál es el rol del Estado en un modelo de mercado? Como el nuestro, que es un modelo neoliberal fuertísimo, donde el individualismo es muy alto, ¿no es cierto?, donde las redes son muy bajas, tal cual lo plantea Treviño en una de las entrevistas, ¿no es cierto?, es fiscalizar. Su gran trabajo, el trabajo del Estado, es fiscalizar, es asegurar que no haya abuso, que se garanticen los derechos de todos los niños y niñas, de todos los niños y niñas que habitan el país, no solo los ciudadanos chilenos o los niños y niñas chilenos, ya eso implica migrantes, implica niños de paso, etcétera. Tenemos una situación de explotación sexual gravísima con la trata de niños en Chile, y no logra el país generar una legislación que realmente proteja esta situación, que fiscalizarlo.
Sí, estamos conversando con Francis Valverde, quien es directora ejecutiva de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas e integrante del Consejo Ejecutivo Observatorio de Infancia y Adolescencia, sobre este tema del trabajo adolescente e infantil. Y ya lo mencionaba, lo fundamental es que se fiscalice para poder determinar y tomar todo tipo de acciones contra situaciones de este tipo. El punto es, ¿qué tipo de sanciones se establece cuando se detecta algo así? ¿Son sanciones para los padres? ¿Hacia dónde apuntan? ¿Cómo se trata una situación de estas características?
Hasta donde yo entiendo, no soy experta en el tema, en esa área, ¿no? Hasta donde yo entiendo, hay una sanción a los empresarios, a quienes contratan,
y, si y una medida de protección a la feria con la familia. Estoy pensando en un caso así.
En general no sucede mucho porque un trabajo familiar y no remunerado. Y en general, además, lo que es verdad, no tienen dónde dejar los niños. O sea, claro. O sea, estamos viviendo en situaciones de mucha incapacidad, incapacidad.
O precariedad.
Del Estado, mucha precariedad, ¿no es cierto? De las familias, como para que dejen los niños. O sea, uno puede ver que la mujer está vendiendo, ¿no es cierto?, las verduras y tiene a su bebé en una cunita ahí al lado, porque ¿qué hace con el bebé? Lo regala mientras está ella trabajando.
Francis, pero pensemos, por ejemplo, en situaciones un poco más de mejores condiciones para los trabajadores. Y hoy, de hecho, hoy día hacíamos la pregunta a propósito de las mascotas, pero cruzamos con los niños. ¿Están, por ejemplo, capacitadas las empresas chilenas para que, en ciertos casos, no una cosa permanente, pudieran recibir a niños que acompañen a sus padres en la pega, o eso es una utopía en las actuales condiciones?
No están en condiciones. O sea, hay una ley que establece, ¿no es cierto?, el tema de los jardines infantiles y las salas cuna, que no se cumple en la mayoría de los casos. Y eso, si se cumpliese, sería hasta los 4 años. Después no hay un sistema de apoyo a la familia. En Chile no existe una política para la familia, ¿ya? Al no existir una política dirigida a la familia, las redes de apoyo que el Estado debe proveer, o que el Estado junto con la sociedad civil podría proveer, no existen. ¿Qué sería? ¿Qué pasa con una familia cuando queda cesante? Cualquiera de nosotros, ¿ya? Afortunadamente, a medida que sube el nivel socioeconómico, pareciera ver que hay más redes, ¿ya? Pero venía yo escuchando recién en la radio un dato que estaban entregando de la Fundación Sol, que el 50% de las familias que ganan 300.000 pesos al mes está endeudada en 12 veces lo que gana.
Sí, una locura.
¿Ya? Entonces, todos trabajan, ¿no? Aquí nos morimos todos juntos, ¿ya? No sobrevivimos ninguno. Entonces, las empresas no están adecuadas porque no hay una legislación que las obligue tampoco, ¿eh? El tipo de contratación que se le pudiera hacer a un niño, uno podría decir sin mucha dificultad que un niño en paquete de regalo en Navidad no es nada, no le va a pasar nada, o que trabaje en el verano tampoco.
Tiene algo temporal, claro, puntual, un par de días o semanas.
Yo estuve exiliada en Canadá y me tocaba trabajar en el verano, y todos trabajan y no hay nada.
Y es hasta sano, porque
claro, y está todo adecuado. La estructura escolar está adecuada para que el joven trabaje, y en el trabajo está adecuado para que el joven estudie. Por lo tanto, ningún trabajo puede ser muy largo, no puede ser que te deje agotado, etcétera.
¿Ya? Y siempre por periodos particulares.
Son periodos particulares o por part-time, que le llaman ellos, de 1 o 2 horas a la diarias a la semana, que no podría ser más que eso. Pero en Chile no existe una política. Y lo que yo quisiera enfatizar en relación al trabajo infantil, y ahí hay dos posiciones a nivel mundial muy fuertes, de el cero trabajo infantil y el control al trabajo infantil, ¿ya? Nosotros como institución estamos por el control al trabajo infantil. Al trabajo infantil, no a la explotación laboral. Son dos cosas distintas. Sí. ¿Ya? La explotación laboral bajo ninguna circunstancia, por ningún motivo, y eso tendría que estar controlado por el Estado y desafortunadamente no lo logra.
¿Dónde está la línea de trabajo de explotación?
La línea está en que el niño y niña no puede no seguir yendo a la escuela, no puede quedar exhausto, tiene que ser algo que le permita a él y a ella desarrollarse, sentirse contento con lo que está haciendo, ¿ya? Y que si es un aporte a la familia, sea un aporte hecho en buena lid. Claro. ¿Ya? No,
obligado a presión, sí.
A presión. Las condiciones estructurales en Chile son difíciles. Fíjense que los datos que yo les daba eran los datos por ingreso, en la pobreza por ingreso. En la pobreza multidimensional, la pobreza entre los 14 y los 17 años es de 21,5%. ¿Ya? Que es un gran salto que ha dado el Estado de Chile al tener esta medición de pobreza multidimensional, porque incluye educación, ¿no es cierto? Incluye vivienda, seguridad social, etcétera. Eso implica que, evidentemente, este dato, el de la pobreza multidimensional, tú lo puedes correlacionar muy directamente con el bienestar subjetivo. Evidentemente, que es el dato, ¿no es cierto?, que PISA está poniendo de relieve, ¿ya? Evidentemente, si yo estoy viviendo en un espacio cómodo, tengo espacio para estudiar, aunque tenga una situación de pobreza, el bienestar general va a estar mejor. Y se planteaban datos interesantes en PISA. ¿Por qué en otros países que tienen la situación, Macao, ponen como ejemplo, me acuerdo porque es un nombre que uno no usa normalmente, el sector más pobre también trabaja los niños? Pero su desempeño escolar es mucho más alto. Incluso más alto que en países como los nuestros.
Llamativo. ¿Y por qué se produce algo así?
Por la promoción familiar que existe a la relevancia de la educación. ¿Ya?
Perfecto.
Por el desafío personal de llegar a ser otro, de alcanzar otro nivel en la vida.
Claro.
En nuestro país hay un elemento que siempre se deja fuera de esta conversación y que es el grado de segregación social a la cual hemos llegado, que hace que tengamos escuelas de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Eso, evidentemente, deja en evidencia, ¿no es cierto?, que hay un grupo, o varios grupos humanos dentro de nuestro país, que en realidad el proyecto de vida está bastante nublado, por decirlo, o confuso, ¿ya? Si todo el mundo dice que los chicos que están en las escuelas municipales son lo peor que pisa la tierra, es lo que ya nadie quiere aceptar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué autoestima, elemento bienestar subjetivo muy relevante, qué sensación de logro voy a tener si en mi mismo espacio de desarrollo, donde estoy además todo el día, que es una cosa brutal en nuestro país, no estar todo el día en la escuela, sentir que no valgo nada, o que no voy para ninguna parte,
que soy lo peor del sistema,
o que no tengo proyecto de vida, o que estoy justo en el lugar peor en que podría estar?
Claro.
¿Qué energía, qué fuerza voy a tener para salir adelante? A pesar de eso, afortunadamente los humanos somos más fuertes que las determinantes, ¿no es cierto? Y un grupo importante sale. Pero no por política pública.
Por iniciativa.
Sino por iniciativa.
O de las mismas familias, claro.
Y las mismas familias.
Sí. Tema interesantísimo. Le queremos agradecer a Francis Valverde, directora ejecutiva de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas, por venir a conversar con nosotros de un tema que no se habla, que muchas veces está ahí, que pasa por delante de nosotros, que no nos cuestionamos. Es interesante saber las diferencias que hoy día ha dejado en claro Francis Valverde. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Gracias a ustedes por
invitarme. Gracias, Francis.